no me querían dejar ir. Y digo, pero bueno, pero ¿por qué no? Oiga, si llevamos aquí 20 minutos, usted ya me ha puesto la multa, ¿pues qué le voy a hacer? Le voy a dar la copia para que pueda usted recurrir. Digo, no, es que no me interesa nada recurrir, me ha puesto una multa muy bien puesta, pero ahora me voy porque tengo prisa. Y han mentido diciendo que yo he arrollado a una gente. Mentira, prepotencia y machismo.
La Ventana de Madrid.
Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
A ver, la justicia admite el recurso para que el incidente protagonizado por Esperanza Aguirre en la Gran Vía sea juzgado como delito y no como falta. Esto, señor Moix, no quiere decir que ella, digamos, haya cometido un delito. Digamos que para que lo entienda todo el mundo, ¿no? Que la justicia lo que hace ahora es fijar cómo debe ser juzgada la presidenta del PP de Madrid.
Bueno, ni siquiera eso. La justicia lo que hace es hacer una valoración inicial de los denunciados. Y además especifica en la propia resolución, sin perjuicio o sin contener en esa resolución valoración sobre la acreditación y realidad de esos hechos denunciados. Y hace una valoración provisional de esos hechos denunciados y considera que los mismos en principio podrían ser un delito y por lo tanto que el procedimiento debe tramitarse como diligencia expresa, es decir, como un procedimiento y no como un juicio de faltas, como había determinado inicialmente el juez de instrucción.
Manuel Moix, la decisión en principio va en contra de lo que defiende la Fiscalía y que usted defendió hace unos cuantos días. ¿Por qué un acto, explíquenos, por qué un acto de este tipo en el que se produce, digamos, una fuga ante un agente de movilidad no puede o no debe ser juzgado como delito de desobediencia? ¿Por qué no llega a la categoría de delito?
Vamos a ver, la postura de la Fiscalía se fijó en atención a los hechos que se habían denunciado. Y el recurso, bueno, el informe del fiscal al recurso de apelación que interpuso la acusación popular, se aportaban multitud de sentencias de otras audiencias provinciales de hechos similares en donde se consideran faltas. Es una cuestión de valoración jurídica. Y tan respetable es la valoración jurídica que ha hecho ahora la audiencia provincial, que por supuesto la Fiscalía, aunque no la comparta, la acata como deben acatarla todos los ciudadanos y todas las partes del proceso, como tan razonable puede ser la postura que sostuvo el juez de instrucción y que sostenía la Fiscalía. Ahora estamos, digamos, en el punto de partida, es decir, ahora, a partir de este momento, el juez lo que tiene que hacer es instruir el procedimiento, practicar las diligencias que estime oportunos, que le pidan las partes y él considere razonables, y luego valorar nuevamente si estamos ante un posible delito, ante una posible falta o ante nada.
¿Y cuáles son los plazos para que se lleve a cabo, se consume todo este proceso que usted nos relata?
Pues soy incapaz de dar plazos porque la justicia, nos guste o no, es lenta porque tenemos medios muy limitados.
¿Pero qué hablamos, de 2, 3 meses, 4?
No lo sé, porque eso dependerá del número de procedimientos que tengan tramitación al juzgado, la cantidad de asuntos que deba, porque este es un asunto, pero normalmente en un juego de marea hay 7.000, 8.000 asuntos en cada juez, y pues los de la agenda que tenga el órgano judicial, porque si hay que practicar declaraciones o algún tipo de prueba, pues claro, la agenda pues tendrá prevista ya o tendrá agenda hasta, pues no sé, no lo puedo saber porque no tenemos nosotros el acceso a ese tipo de datos, pero vamos, yo creo que no es inmediato. Yo creo que esto, no me atrevo a dar fechas porque cada vez que se haya dado una fecha, pues luego se equivoca porque es mucho más lejana esa fecha.
Yo se lo pregunto, señor Moix, porque comprenderá que en este asunto, no es un ciudadano más, en este asunto las fechas son importantes y estamos, nada, unos meses de una precampaña electoral.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que la justicia no puede funcionar de las campañas electorales en función de los procesos electorales. La justicia tiene que funcionar lo ágilmente posible, con la mayor rapidez posible, y este asunto, con independencia de que pueda haber en unos meses un proceso electoral, si se puede terminar en 2 meses, mejor que en 3, que en 4 o en 5. Pero yo soy incapaz de darle plazos porque, insisto, no llevo el juzgado de instrucción y por lo tanto no sé en qué condiciones se encuentra ese juzgado ahora mismo y qué agenda pues tiene prevista.
Pues Manuel Moix, fiscal jefe de Madrid, es como siempre un verdadero placer recibirle en este programa. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Pues igualmente, muchas gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes a todos. Sanidad conocía desde el pasado mes de marzo que una empresa privada estaba llamando a pacientes del hospital de Fuenlabrada. El PSOE ha denunciado durante el debate sobre el estado de la región la existencia de una carta remitida por la policía local de ese municipio a Javier Rodríguez, en la que el subinspector de este cuerpo informa al consejero de Sanidad de estos movimientos y también de la apertura de una investigación en la que la policía local no puede o no ha podido aclarar quién o quiénes estaban detrás de estas llamadas.
Porque su gobierno conocía desde el día 21 de marzo que se estaban produciendo irregularidades en los datos, que son tan íntimos y tan deben ser tan protegidos como los datos médicos de las familias y de los pacientes.
La carta remitida a Sanidad lleva fecha de 21 de marzo. La consejería responde 3 meses después y, la verdad, no con demasiado entusiasmo. La cadena SER en Madrid ha tenido acceso a la respuesta que ofreció Sanidad a la Policía Municipal de Fuenlabrada. Insisto, 3 meses después de haber recibido la carta inicial que recoge la inquietud del subinspector jefe de la Policía Local por estas llamadas. Sanidad agradece la información recibida, sí, y la pone en manos, dice, del organismo competente. Teresa Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Teresa, hasta ahora pensábamos que la consejería se había enterado de todo esto cuando lo adelantó la cadena SER este verano. Hoy hemos tenido conocimiento de esta carta y de esta respuesta, donde a pesar de las buenas palabras y de las diligencias prometidas por Sanidad, bueno, el resultado no parece que sea especialmente efectivo.
Sí, la carta del subinspector José Francisco Cano es del 21 de marzo, va dirigida al consejero y en ella le alerta de que 2 vecinos han ido a denunciar que una empresa privada les había llamado por teléfono para ofrecerle servicios de rehabilitación. Una empresa que les decía se ponía en contacto con ellos porque así se lo habían requerido desde la sanidad pública. A estos vecinos les extraña, llaman a su centro hospitalario y allí les dicen que ellos no han solicitado nada a ninguna empresa privada. En la carta, José Francisco Cano le explica al consejero que la policía local desarrolló un operativo de investigación que no dio resultado y que pone en su conocimiento estos hechos porque los vecinos que denunciaron el caso habían sido tratados por médicos especialistas en hospitales públicos, con lo que, cito textualmente lo escrito por el policía, es fácil deducir que alguien desde dichos hospitales haya facilitado la información a la empresa. Como decías, casi 3 meses después, el 12 de junio, la directora del gabinete del consejero responde al subinspector. Le dice que muchas gracias, que han trasladado la denuncia a atención a la Dirección General de Ordenación e Inspección, que es verdad que la custodia de los datos sanitarios corresponde al propio hospital o al Servicio Madrileño de Salud, pero que la competencia para este tipo de denuncias es de la Agencia Española de Protección de Datos. La directora del gabinete dice que remitió el asunto a la inspección el 12 de junio. La SER, nuestro compañero Álvaro López, desvela el caso justo un mes después, el 12 de agosto. El 13 de agosto el consejero dice esto.
No lo puedo entender cómo eso pasa, porque está claro que los protocolos que nosotros tenemos, quien tiene que avisar a los pacientes y ofertarles la posibilidad de hacerse una prueba o una intervención quirúrgica en alguna clínica que esté concertada, es el propio hospital. Este gerente pues se lo asalta a la torera. No sé a cuántas personas ha afectado, porque hemos abierto una comisión de investigación y cuando tengamos todos los datos, pues tomaremos una resolución al respecto.
Los resultados que todavía, Teresa, a día de hoy seguimos esperando. Teresa, gracias.
De nada,
un saludo y buenas tardes. La sanidad y la educación, también los servicios sociales, que han marcado el grueso de los reproches de la oposición al presidente de la comunidad en la segunda y definitiva sesión del debate sobre el estado de la región. 7:29 PM, vamos a la Asamblea de Vallecas en directo, donde a estas horas, ya desde luego, nada propias del prime time, todo el mundo echa el cierre, se redactan las últimas crónicas. Ha sido una sesión muy larga la de hoy, que arrancaba a las 10:00 AM, con la participación de los grupos de la oposición, de menor a mayor, y a Tomás Gómez le ha tocado ya, como digo, fuera prácticamente de los focos de los telediarios. Ha sido un debate, honestamente, bastante muermo, o alguien nos ha enterado desde luego de que ese tipo de sesiones son bastante infumables, o desde luego alguien algo tiene que hacer para que el próximo año esto sea un poco más vital, porque cuesta seguir tantas y tantas horas de debate sin perderse y sobre todo sin aburrirse. Ernesto Estévez y Pilar Vicente siguen allí cerrando en la Cámara madrileña. Ernesto, Tomás Gómez ha hecho un discurso pensando ya en un cambio de ciclo en Madrid, ¿no? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El líder socialista ha realizado un balance demoledor de la gestión de los populares al frente de la comunidad. Ha enumerado los fracasos de Eurovegas, de los Juegos Olímpicos, del Euro por Receta y de la privatización de hospitales y ha insistido en que Madrid ya ha empezado a cambiar. Como aspirante al despacho de la Puerta del Sol, ha propuesto una veintena de medidas, su borrador de programa para las próximas elecciones: rebaja de las tasas universitarias, recuperación de las becas para libros de texto y blindaje legal para impedir la privatización sanitaria. Escuchamos otra de sus propuestas y la réplica del presidente Ignacio González.
Hagamos que en Madrid no haya ningún trabajador sin empleo o sin protección si se encuentra en situación de desempleo.
El problema es que los paraísos, como el buenismo, si de verdad se quiere hacer, cuesta, señoría, y cuesta, y por lo tanto hay que ver cómo se paga. Y el dinero sale del bolsillo de todos los madrileños.
El cara a cara entre Gómez y González, con los dos contendientes dispuestos a cruzar ganchos de izquierda y de derecha, y en algunos casos, algunos golpes bajos.
Hoy la señora Aguirre ha podido comprobar que también en esto el tiempo de ustedes ha llegado a su fin, señorías.
Yo no doy lecciones de democracia interna para decirle a todo el mundo cómo tiene que elegir sus dirigentes, y cuando me toca a mí, democracia restringida para que no me muevan las sillas, señoría. Eso yo no lo hago, ya no lo hago, señoría.
Ignacio González ha vuelto a pedir a los socialistas unidad de acción frente al separatismo catalán y sobre financiación autonómica. Y Tomás Gómez le ha respondido que no admite lecciones de falsos patriotas que llevan la banderita de España en la muñeca y luego tienen cuentas en Suiza sin pagar sus impuestos, como alguno de los antiguos compañeros de González en el gobierno. Una alusión directa a Francisco Granados.
Muy directa, además. Pilar Vicente, muy rápido. Vamos con el resumen de la mañana. Largo debate protagonizado, decíamos antes, de menor a mayor, previamente por el resto de grupos, por UPyD primero y después por Izquierda Unida, ¿no?
Mal gobierno, sentencia UPyD, porque los recortes han traspasado la línea rojas. No vale que todo sea la economía.
Ha habido un deterioro de los servicios sociales básicos, y no reconocer eso me parece que es vivir en un mundo paralelo, en un mundo Matrix, que hay vías y posibilidades de recortar en lo superfluo, pero ha habido al mismo tiempo un deterioro clarísimo de los servicios sociales básicos, y la respuesta está en la calle.
Esta es la cuestión, que puede venir toda la inversión extranjera que ustedes digan. Las grandes superficies y los comercios de lujo pueden vender mucho, que Madrid se llena de turistas. Pero no se crea empleo, señor González. Lea mis labios, señor presidente. No se crea empleo.
Gregorio Gordo, IU, pregunta por los miles de empleos prometidos antes en Eurovegas y los Juegos Olímpicos. Los dos grupos admiten que hay datos económicos mejores, que se están pagando con una sociedad más desigual y con el cartel de se vende lo público.
Y todo esto sin cafetería en la Asamblea. Ernesto, Pilar, gracias y buenas tardes a los dos. Un saludo.
Hasta luego.
Son las 7 de la tarde y 33 minutos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. My Service.
Visítenos en Merbauto, Carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400. Teléfono 91 845 4613. Garantía de buen servicio.
De Madrid al cielo, montados en teleférico. Ven a dar un paseo por las nubes y vive una experiencia sin igual. Explora la capital desde las alturas. Disfruta de nuestra oferta gastronómica con las mejores vistas de la ciudad y deja que los más pequeños se lo pasen en grande en Pumba, nuestro parque de bolas infantil. Teleférico de Madrid te sorprenderá. Más información en teleférico.com.
Elcuartoset.es. 8 pistas de pádel indoor en Colmenar Viejo. Reservas online, torneos, eventos. Escuela de pádel para todos los niveles. Elcuartoset.es. En Colmenar Viejo, calle Oro 22, junto a estación de cercanías.
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao.
Llega por primera vez al norte de Madrid
Ser Empresarios, la innovadora iniciativa de marketing y comunicación que ha desarrollado la cadena SER para pequeñas y medianas empresas. Con Ser Empresarios podrás desarrollar un plan de formación y comunicación efectivo para darte a conocer y aumentar tus ventas. Te mostraremos cómo incrementar el nivel de conocimiento de tu empresa, aumentar el tráfico de público y crear redes de contactos profesionales a través del networking.
Si quieres asegurar tu plaza, envía un mail a info@sermadridnorte.com o contacta con el 91-654-9900.
Con Ser Empresarios, haz despegar tu negocio hacia un nuevo destino.
Ser Madrid Norte.
Elige tu motivo para disfrutar de la tecnología con Worten. Por trabajo, por los estudios, por pasar tus mejores momentos, por lo que tú quieras. Ven ahora a la vuelta al cole de Worten y disfruta de la mejor tecnología. Tablets, portátiles, impresoras. Aprovecha y llévate además el paquete Microsoft Office 365 de regalo en todos los portátiles. Ven a tu tienda Worten o entra en Worten.es.
La Ventana de Madrid.
7:36 PM, estos son los vecinos de la calle Rutilo de Madrid.
La pareja feliz con su niño, de 2 añitos, felices.
Estaba una señora sentada por aquí afuera, de la ventana, y hay gente aquí.
Su calle ha sido el escenario de un dramático suceso, la muerte a cuchilladas de un niño de tan solo 2 años, a manos de su propia madre, que ha tratado después de quitarse la vida y que ahora mismo se encuentra en estado muy grave, ingresada en el hospital. Fátima Donado ha estado allí. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La madre de 41 años estaba en un tratamiento psicológico por una antigua depresión, nos lo ha contado Emergencias Madrid. La alerta la dieron los vecinos cuando la vieron sentada en una de las ventanas de su piso con las piernas colgando. Pronto llegaron los bomberos, que intentaron tirar la puerta abajo sin éxito. Entraron entonces por la ventana y, al hacerlo, cuenta la portavoz de Emergencias, se encontraron con su hijo.
Había un niño de 2 años y medio que presentaba heridas en abdomen por arma blanca y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Hemos intentado reanimarle durante 40 minutos y ha sido infructuoso. El niño ha fallecido.
La mujer estaba inconsciente en la bañera, había ingerido una gran cantidad de medicamentos. Se encuentra en estado muy grave en el hospital 12 de octubre. Los vecinos, algunos sin poder creerlo, narraban así el momento.
La pareja feliz con su niño, de 2 añitos, felices.
Algo más pasa, porque no puede ser este despliegue. Y ya, claro, ha salido el bombero llorando y ha dicho: lo ha matado, está ahí el niño muerto, está el niño muerto.
El marido, el padre, estaba trabajando. Lo avisaron y se desplazó al inmueble. No entró en el piso, estaba en estado de shock. Y los psicólogos llegaron al poco tiempo y lo estuvieron atendiendo en el gimnasio de la urbanización. En estos momentos se encuentra en dependencias policiales tomando declaración.
Gracias, Fátima. De esta tarde también, 2 personas han resultado heridas tras estrellarse su avioneta en un bosque de la Sierra madrileña, en Braojos de la Sierra. Ahí esta mañana los agricultores han repartido fruta gratis en la plaza de Callao. Había peleas, por llevarse las patatas, por llevarse las nectarinas, las naranjas, los melocotones. Bueno, es una campaña reivindicativa contra el veto ruso a los productos europeos. Y al menos entre los madrileños, esta campaña ha tenido bastante éxito.
Purificación se coloca en la fila. Son las 10 y tiene 300 personas por delante y unas 1.500 por detrás.
Yo he dicho que a lo mejor dan las 2 y estamos aquí, ¿no? Bueno, yo con que me den un poquito para probarlo, ya por lo menos que he estado aquí, pues dice, bueno, por ver si está bueno el material que van a dar.
Ha llegado con unas amigas que se cuelan en la conversación.
Sí, a mí me parece bien, claro que sí. Pero claro, esto no tenía que ser un día, tenía que ser varios, yo creo, ¿no?
Las 4 vienen bien preparadas, con bolsas y carritos de la compra.
Es que iba para la compra porque decían que era a las 11 y ya he visto que había mucha gente, me quedé aquí, iba a comprar ahí.
A esa hora empiezan a avanzar y llegan a la mesa de reparto, donde entre un cierto caos la gente intenta abrirse paso.
Patatas ya lleva, ¿no?
Es que no tenemos aquí melocotones.
Sí, melocotones, tómame.
Y se hacen con 4 bolsas a rebosar.
Unas patatas, pimientos y unos melocotones. Nos los comeremos.
20.000 kilos de fruta y hortalizas que a unos les sirve para ahorrarse la compra del fin de semana y a otros para protestar por el veto de Rusia.
Voy a revelar una historia que a veces es mentira y otras no es verdad.
Aquí que no corre, vuela incluso a por fruta en la plaza de Callao. Nos vamos a marchar. Llega el fin de semana y llega de momento con sol, aunque el pronóstico del tiempo anuncia cambios para las próximas horas, especialmente a partir de lunes. Nosotros echamos el cierre a esta ventana madrileña, pero Madrid sigue la SER. Mañana mediodía en A Vivir Madrid con Puri Beltrán y en los informativos del fin de semana Madrid con Laura Marcos. El lunes regresa la ventana. Nosotros nos vamos a la fuga por la Gran Vía. Hasta el lunes. Adiós.
Que la noche se fundiera con la tarde y el amanecer. Como un vendaval, a mi paso se revuelven los trozos de un quemado papel.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.